Hola, muy buenas, ¿qué tal, muchachada, muchachado? ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, podcast sobre cómic americano en general, con un toque de europeo, manga, cosas de esas. Esta semana, por cierto, toca manga. Y bueno, yo soy Albertini y aquí al otro lado del esquipe tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, Albertini o Albertina.
Albertino. Albertono. Hay mucha gente por Twitter y por otros que se llama Albertono, Albertino, y claro, hacen replies, me hacen replies a mí, pero ¿qué quieren decir los otros? Entonces me vuelvo loco, que hay mucha gente que me habla.
Qué grandes errores.
Es que, de hecho, hay uno por Almería o por ahí que me replie en plan, oye, nos vemos en la biblioteca, y yo, sí.
Espera sentado.
Espera, espera.
Lo malo es como se piense que el otro ha recibido el mensaje.
Hombre, hay más métodos para quedar, ¿no? Un teléfono y cosas de esas.
En
En
cabinas
fin.
telefónicas.
Cabinas telefónicas donde marcas 41 no sé qué. Y sale todo. Que programa número 52, majo.
Oh. Después de este relanzamiento.
¿Quién sabe? Tenemos que hablar con nuestros productores ejecutivos, con Jarras, con Didio y con Nico,
Sí.
y a ver qué determinan, porque estamos ahí. Esto parece la revolución Sálvame con el tema de echar a Carmel y cosas de esas. En fin.
Grandes comparaciones. El noveno podcast, la clase hecha podcast.
Efectivamente. Siempre lo hemos dicho y siempre somos el podcast con más clase de toda la
Ah,
podcastfera.
bueno,
El resto es.
que te acuerdas que el otro día nos hicieron un replay y dijeron que buscando el peor podcast de cómics salía el nuestro.
Hombre, yo tengo la esperanza, no lo he probado, que si sale mejor podcast de cómic también salga el nuestro.
Ah, sí. No hay muchos.
Que seamos el peor y el mejor a la vez. Una cosa así, tipo gato de Schrödinger y cosas de esas.
Sí, somos lo mejor y lo peor a la vez, no se sabe. Según todo depende de si nos escuchas o no.
Efectivamente,
Mientras no
efectivamente.
nos escuches, nunca lo sabrás.
Esto consejo para todos los oyentes que no nos están escuchando ahora
Exactamente,
mismo.
exactamente. Tú que no estás escuchando. Ah.
Escucha el noveno.
Hala.
En fin, que después de haber desvariado ya como siempre, pues vamos a las noticias, si te parece.
Ve, estupendo.
Bueno, pues vamos a comenzar con una noticia que a mí la verdad es que me ha gustado bastante porque, no sé, por lo que implica, ¿no? Aunque sea simbólico o lo que sea, pero me ha gustado. Y es que Getafe, localidad madrileña, conocida por todo el mundo por el equipo de fútbol, el Getafe.
Es exactamente.
Es que es increíble porque digo, voy a buscar en Google imágenes de Getafe a ver si sale alguna iglesia chula o algo así, tal. Y todo, 9 de cada 10 imágenes eran del Getafe. Y yo, a ver, quiero ver una plaza, quiero ver cómo es Getafe.
Bueno. A ver, es que iba a ganarme amigos, pero yo lo que he visto de Getafe pues tampoco es muy llamativo.
No, hombre, ya imagino. Si yo creo recordar haber estado alguna vez en Getafe, cuando, bueno, como mis tíos todos están en Madrid, pues alguna vez hemos estado en plan recorriendo las localidades cercanas del extrarradio.
Leganés.
Le gané,
San
le
Sebastián de los
perdió.
Reyes. Oh, sí, Dios mío, no. Venga, continúa con la noticia.
En fin. Y resulta que Getafe, aprovechando el escoge, el escenario del cómic de Getafe, un evento que bastante reciente, esta sería su segunda edición, que se celebra creo que la próxima semana, pues ha anunciado que dedicará calles a 5 autores de cómic, que estos son Paco Roca, Jordi Bernet, Carlos Pacheco y Moebius y Mingote, que los recibirán, claro, a título póstumo, ya que murieron en los últimos meses. Y bueno, creo que viendo la selección me parece que cada uno, quieras que no, representa muy bien un poco lo que es el mundo del cómic, los autores del cómic españoles, ¿no? Paco Roca, que está ahora mismo muy en boga, Jordi Bernet, que es
un
probablemente
clásico.
O sea, eso, uno de los dibujantes de toda la vida, más trabajadores y tal, Carlos Pacheco, que es el más famoso de la oleada americana de hace unos 20 años,
uh-huh.
Luego Moebius, que es pues un maestro del cómic, y Mingote, que aunque con el cómic tampoco trabajó mucho, sí que ha sido un referente en cuanto a las tiras de prensa y al humor gráfico. Me parece, no sé, una selección muy buena y que merecían un reconocimiento de este calibre.
Tienes un poco de todo, desde luego. Uno puede ver en la selección, quizá, pues, comparar, no se puede comparar unos autores con otros. Quizá Carlos Pacheco, al final, el pobre hombre, dentro de los demás que están seleccionados, queda un poco ahí, en plan, ensombrecido, pero bueno, sigue siendo lo que tú dices, un exponente de otra parte del cómic, y del cómic español en este caso. Y además, bueno, eso, que siempre hace ilusión que empiecen a poner nombres a las calles de este tipo, que parece que quieras que no le da un poco de reconocimiento de alguna forma a los autores o al medio, más que, por ejemplo, ese tipo de calles en plan coña como la de Sálvame Deluxe y la de AC/DC, que esto parece como más serio.
Sí, hombre, AC/DC no es tan de coña, ¿sabes? Pero
bueno, un poco de coña, porque el nombre de la calle, joder, que bueno, mola, también, pero... ¿verdad? Es como pero... decir, vivo en la calle Metálica. Pues no.
Oh, cómo molaría. Vivo en...
No, no, sí molaría. Pero que poner nombres de personas y de cosas así, pues no que sé. Parece más serio. No digo que sea más legítimo ni nada.
Claro. Es, no sé. Tiene que haber una nueva oleada de calles dedicadas a artistas. Y más artistas y menos flores y árboles.
Sí, o sea, menos la calle del panadero y la calle del jazmín, de los cojones, que ya cada vez que hacen urbanización es como, venga, el barrio de los poetas, que ya hay en todas las ciudades hay una calle de todos los poetas que merecen la pena. Los que ya se empiezan a buscar no les conocen ni su madre. Se les conoce menos gente que que algunos autores de cómics. Fijo que a Moebius le conoce más gente que a algunos autores literatos y poetas que aparecen en algunas calles. Yo no digo más.
Vale, desde aquí vamos a llamar a todos los noveneros para que repasen el callejero de su localidad, ciudad, pueblo, lo que sea, y nos digan gente menos famosa que Paco Roca, Jordi Bernet, Carlos Pacheco, Moebius y Mingote.
Bueno, yo le digo Carlos Pacheco a alguien y no le conocen tampoco.
Vale, que Moebius.
Sí, bueno, que Moebius y Mingote incluso también suena bastante, ¿sí?
Sí, Mingote.
Bueno.
Así que bueno, vamos a hacer ese trabajo de investigación. Bueno, lo hacéis vosotros, nosotros nos tocamos las pelotas.
Eso. Yo tengo un callejero por aquí, igual le echo un ojo, quién sabe, si tendré tiempo.
Sí, yo por aquí también tengo. En fin,
bueno, y
pasamos a otros galardones,
vez
de la pérfida Albion.
Exactamente, otros reconocimientos, otros honores, esta vez, pues unos galardones británicos que han sido entregados a Grant Morrison, que es el miembro del Imperio Británico, Grant Morrison, que igual lo suena, de que lo hemos nombrado alguna vez. Igual
sí,
alguna vez...
¿Tampoco te crees que hemos seguido mucho su obra?
No, es pues cuatro cosas que ha hecho y tal... Un tío pues, calvo y escocés, y no sabemos más cosas. Y luego también ha recibido...
Es Willy, el del mantenimiento.
Pero sin barba.
Sin barba.
Y también el editor de 2000 AD, que ha recibido el reconocimiento de oficial de la Orden del Imperio Británico. Este tipo de galardones y títulos que tienen en el Reino Unido, que son tanta clase... Y esto tenía justamente coincide con algo especial que había, ¿no?
Sí, es el... Bueno, ya sabes que está a todas horas en el telediario, que parece nuestra reina en vez de la de para allá, que es el jubileo de Diamante, de la coronación.
Uh-huh.
Iba a decir coronamiento.
El coronamiento, sí.
El coronamiento de la reina de Inglaterra, Elizabeth II. que, bueno, aprovechado y ha dicho, venga, para todo el mundo, sí, 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 y ha repartido órdenes, honores y cosas de esas.
A mí cuando has dicho lo de coronamiento me ha recordado a un parto o algo así. En fin. Ya está.
Tú imagínate a la reina ahí.
¿Por qué? ¿Por qué iba a hacer eso?
¿Qué? En Buckingham Palace, en la cama, haciendo coronamientos de títulos.
Tranquilo. Bueno, que por cierto, que Grant Morrison ha sacado a la reina desnuda en un cómic.
Sí, amigos, buscadlo. Chin, chin, chin,
buscadlo. Chin, chin, chin. Ala, a cascarla. Y bueno, que moviéndonos desde los galardones, nos vamos a una de esas noticias de Habrá que ver, una colección de rumores que tenemos de y de lo que vamos, llevamos un poco, se lleva un poco mascando ya unos meses desde que se sabe que después de Vengadores versus X-Men, pues va a haber muchos cambios de guionistas y equipos creativos, y bueno, hay varias cosas que se han hablado, ¿no?
Sí, la verdad es que y algunas cosas que dan miedo, la verdad.
Sí, algunas sí.
Hay que decir que bueno, todo esto viene de Breeding Cool, la página de Rick Johnston, que tiene muchos rumores del mundo del cómic y es bastante fiable. O sea, tiene a lo mejor un 70-80% de fiabilidad, a lo mejor no acierta todo, pero sí que hay cosas como el relanzamiento de DC y cosas de esas, y lo de Before Watchmen, que lo sacó antes. A lo mejor se puede confundir en equipos creativos o en otras cosas, pero normalmente, no sé, yo siempre me fío bastante.
Hombre, Rick Johnston es como el periodista de investigación del mundo del cómic.
Sí.
Y punto, prácticamente, ¿no? Porque, no sé, poco más hay. Bueno, desde luego aquí no.
No, de hecho, bueno, aquí en España nada. Creo que nosotros somos los que más investigamos.
Pues estamos jodidos, entonces.
O sea, ya te digo
el,
eso.
El Pulitzer se nos acerca, poco a poco.
En fin. Y en Estados Unidos tampoco hay muchos más, o sea, y encima este es inglés.
Sí, menos mal que te has corregido tú solo rápido. Y en Estados Unidos tampoco hay muchos, bueno, y este es inglés, concretamente.
No, pero es inglés, pero está...
Sí, sí, está ahí.
Y Basic, instalado en Estados Unidos.
Sí, que le viene bien. Eso es sí. Lo que es un periodista, de verdad. Voy a informar de esto, pues me voy allí. Ya está, ya está. A ver, cuéntame qué cosas hay.
Bueno, pues, ¿qué hay? Pues tenemos... Que Rick Remender y Opeña, conocidos y queridos por nosotros por hacer esa gran obra que es Imposibles X-Force, Uncanny X-Force, se encargarían de Astonishing Avengers. Uh-huh. Que, bueno, ya de por sí el nombre de Astonishing no me atrae demasiado, teniendo en cuenta el gran precedente que es Astonishing X-Men, que ha pasado de ser pasó de ser en su primera etapa una grandísima colección con Whedon y Cassaday a ser algo sin sentido.
Claro, es que ya ni siquiera te digo, ya ni siquiera hablamos de calidad, por lo menos de relevancia o de interés. Tenía cuando Whedon y Cassaday hacían la colección, la había, y había cosas importantes, de hecho.
Sí.
Pero después pues fue como, ¿por qué sigue existiendo? Bueno, como X-Men ahora mismo prácticamente a veces, o sea que... En fin, desde luego, esta colección, viendo a Remender y a Opeña, a uno no le puede sonar, ya que Remender también está escribiendo Vengadores Secretos, a que será como un sustituto de Vengadores Secretos o enfocada al mismo estilo, ¿no?
Sí, lo cual me parecería un poco raro. No sé si es que quieren reconvertir, porque ya de por sí Remender está haciendo Guerreros Secretos ahora mismo, y no sé si lo que
Vengadores Secretos. ¿Cómo que Guerreros Secretos? Eso ya se acabó, y lo sabes.
Guerreros Secretos de Hickman, gran colección. Vengadores Secretos, y lo mismo lo quieren relanzar como Astonishing Avengers, a saber.
Pues es que, bueno, de todas, si es así... Es un título un poco extraño para una colección de Vengadores ocultos o de operaciones ocultas. Astonishing suena como algo más brillante y ya, no sé. De todas formas.
A lo mejor los que las víctimas de sus infiltraciones se quedan astonishing y por eso viene el título.
Es una muy buena deducción. De todas formas, Vengadores Secretos también es una colección que, si bien ha tenido sus momentos y últimamente tiene hasta gracia, para mí es un poco la menos relevante de las colecciones de los Vengadores, o la menos importante, y a veces un poco incluso pues una más que está por allí. Uh-huh. Es como la oveja negra, no sé. Pero bueno, que hablando de Vengadores, ¿qué se rumorea que va a ir a los Vengadores?
Pues tenemos otra cosa, que es que los señores Jonathan Hickman e Isaac Rivik irían, bueno, ahora a los Vengadores, a la colección principal, a The Avengers. Hickman, que ya habíamos anunciado que se iba a ir de los Cuatro Fantásticos este octubre-noviembre. Isaac Rivik, que lo último que ha hecho ha sido los Ultimates, precisamente con Hickman.
Que entonces podría ser un poco lo que comentamos cuando nos enteramos de que ese equipo creativo iba a hacer Ultimates, que era un poco como el precalentamiento para sustituir a Bendis en los Vengadores.
Uh-huh. Es una cosa interesante. Hombre, a mí, que Hickman esté en los Vengadores, si se confirma, todo hay que decirlo, me parecería una magnífica idea.
A mí me interesa. De hecho, es el equipo creativo de todos que más me interesa.
Sí, porque tenemos ahí algunos que tela.
Pero no porque me parezcan malos otros, o los demás todos en general, sino que este es el que más me interesa, porque a los Vengadores le hace falta un rumbo interesante y bueno, Hickman yo creo que ha demostrado que sabe hacer, que tiene ideas a largo plazo, que yo creo que uh-huh. al final es lo que nos gusta.
¿Qué dices? Que Bendis sí que ha tenido ideas a largo plazo, se ha tardado 8 años en llegar hasta aquí.
Sí, a largo plazo, pero no tenía ideas. Hostia, es que no tengo nada que hacer, sacar en capucha otra vez. Por culo ya.
Dice, tengo una idea para empezar y otra para terminar. Y en medio, ¡ah!
Y no sé si tendrá una idea para terminar tampoco. Desde luego hace 8 años no la tenía, seguro. Ay, calvo, asqueroso. En fin, bueno, ganas de leerla. Sí, es así. ¿Qué más?
La siguiente sería que Kieron Gillen y Greg Land, ese gran dibujante adorado por nosotros, pasarían de Uncanny X-Men a Iron Man, a Invencible Iron Man.
Poco chungo.
Sí, es extraño, es un movimiento extraño.
Sí, porque Kieron Gillen es uno de los buenos guionistas que tiene ahora Marvel y no tengo ningún problema con que le den trabajo. Bueno, lo que dices tú, La Patrulla X y Journey into Mystery también, que son buenas colecciones. Journey into Mystery es muy buena colección. Y no sé, uh-huh. que Iron Man, reconozco que es un personaje que, vaya, no terminan de hacerle una colección que a mí me termine de gustar mucho. Y desde luego la etapa de Fraction y La Roca ha sido un poco alargada, irregular, arcos a veces un poco así. Y por lo que veo, el dibujo de La Roca, que a mí no me gustaba mucho con el estilo actual para Iron Man, no va a mejorar, aunque, bueno, no sé. Es que Greg Land, uh-huh. madre mía, ¿por qué le dan tanto trabajo a Greg Land?
Porque, no sé, se deberá patear de rodillas los despachos de Marvel.
Ay, no sé, en fin. Si es que dibuja solamente maniquís y todas las caras.
Los maniquís de Land.
Ah, bueno, lo único bueno.
Con poses sexuales.
Cuando haga la armadura no va a tener mucho problema tampoco con caras ni nada de eso. Aunque igual nos hace unas posturitas que, en fin.
Las típicas posturitas Iron Man. Ya sabes, esas de.
No, las típicas Greenland. Que mira sus portadas sí. Y sale todo el mundo igual, con los brazos así abiertos y la boca abierta, la no sé qué. Bueno, es que es acojonante.
Tú imagínate a Iron Man con la armadura y la boca abierta.
Eso es algo que querría ver.
No, esta armadura sí que tiene boca, vaya.
Dios. Y bueno, en fin. Esta gente que estaba en Iron Man, Fraction y La Roca, ¿se nos van a ir como equipo? ¿A dónde?
Atención, a los Cuatro Fantásticos. Uy, 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 uy.
No sé yo si lo veo del todo.
Es que aquí casi que prefería que hubiera ido Bendis.
Yo, bueno, ya yo también. Pero sobre todo por dónde le sitúa este rumor.
Ya.
Que no me termine de caer.
En fin, el caso es que Fraction, hombre, con grupos y tal, se le suele dar mejor escribir.
Sí.
Y bueno, La Roca depende del día.
Bueno,
depende del mes.
Ya sabes que le tuvimos a La Roca dibujando la etapa de Claremont en Los Cuatro Fantásticos, pero era con su estilo anterior.
Efectivamente. De hecho, creo que cambió de estilo cuando estaba haciendo X-Men.
Yo creo que empezó a cambiar sobre todo cuando empezó a hacer la primera etapa de Extreme X-Men con Claremont también. Yo creo que es cuando empezó más a cambiar con su...
Sí, pero ahí empezó con el tema de experimentar con el color sobre el lápiz directo.
Sí.
Y después juraría que en los X-Men de... no me acuerdo quién, Mike Carey, la primera etapa, ¿puede ser?
No, yo creo que no estaba, ¿eh? Ay, pero
no estaba.
No me acuerdo. ¿Puede ser la de Austen? Tampoco me sé.
Es que fue una saga con Apocalipsis, creo. O algo así.
Pues puede ser. La verdad es que ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, que es cuando empezó a tener el estilo de ahora, ¿no?
Sí.
Yo a La Roca cada día soy menos fan. Y no sé exactamente qué van a hacer los Cuatro Fantásticos. Pero en el sentido de que... Un poco como Gillen y Lance en Iron Man, es como... Es un poco incógnita.
Sí, no, o sea, no sabemos por dónde va a salir esto.
No. Pero bueno, venga, termina con lo fuerte.
Y bueno, nuestro amado, amadísimo, pónganse en pie todos, Brian Michael Bendis, escribiría Uncanny X-Men, es decir, Imposible Patrulla X, el título que le han dado en España a esta nueva etapa, y el X-Men a secas, que lo relanzarían.
O sea, lo relanzarían... ¿Para que fuera importante como cuando surgió por primera vez?
Sí, claro. Con Bendis todo esto va a ser importantísimo. Dentro de poco vamos a tener Patrulla X desunida. Ay, que esto ya ha estado con Cisma.
Bueno,
pues vamos a tener... va a meter al Vigía, a Spiderman.
Eso es que sería la Patrulla X buscando las gemas del infinito. Lo ves, ¿no? Yo con el guantelete. Que ahora hay que sacarlo otra vez. Ya el otro día dijimos algo de Thanos y ya sabemos qué es lo que pasa.
Ah, que por cierto, ahora que comentas Thanos, que el programa anterior tenemos que hacer una fe de ratas. Bueno, no era culpa nuestra porque la nota de prensa hacía creer que eran colecciones nuevas, pero el regreso de Starling a Thanos, que en realidad son reediciones, solo que las nombran de diferente manera para joder.
Ah, qué hijos de perra.
En vez de poner Thanos y el guantelete del infinito de toda la vida, lo llaman Thanos y no sé qué, y ala.
Yo sabía que no podía ser error nuestro, que nunca nos equivocamos.
Efectivamente.
Bueno, en fin, lo de Bendis en Los Mutantes, sea las colecciones que sean, a mí es lo que más me toca las pelotas, porque actualmente ya llevo unos años bien la franquicia Mutante, había estado bien llevada, y... con sus mini crossovers de vez en cuando y todo bastante bien manejado. Según fue pasando el tiempo, yo creo que mejor. Y no sé, meter a Bendis así... Claro que como no sabemos qué va a pasar después de este macro crossover de Avengers vs. X-Men, pues a saber, en fin.
Lo mismo se descubre que todos los Vengadores son mutantes...
Porque, y todos los X-Men son Illuminatis.
Efectivamente.
Ya está, es que está clarísimo. Dios bendis. Bueno, en fin. Vamos a pasar a las noticias del cine.
Bueno, espera un momento, que tenemos que decir que ya sabéis que todo esto son rumores, pero que lo más probable es que se confirmen o no en San Diego, en la Comic-Con, que es dentro de un mes, es el 15 de julio, creo. El fin de semana del 15-18, una cosa así.
Y ahí el 15 es domingo.
Bueno, pues entonces, los tres días antes.
El 15 es domingo porque empieza Breaking Bad.
Ah, cierto.
Y alguna
cierto.
Cosa más que tengo por ahí.
Pues del 12 al 15 es la Comic-Con. Y ahí lo más seguro es que ya sepamos qué va a pasar con el universo Marvel después de Avengers vs. X-Men. Muy... Y se confirmará o no estos nuevos equipos creativos.
Oye, si no tenemos programa por entonces, igual tenemos que sacar un especial comentando la San Diego Comic Con.
Sí, sí, hombre, eso previamente lo estaba pensando esta tarde, ya te comentaré.
Vale. Hablando de planes en directo. Bueno.
El backstage.
Pues eso, que vamos a pasar a las noticias de cine, donde tenemos un par de cosillas. Por un lado tenemos que Hideo Nakata va a dirigir la adaptación de la novela gráfica de Suicide Forest, que aquí se ha publicado como El bosque de los suicidas.
Sí.
Y que es una obra que publicó IDW, que está con guión de El Torres y dibujo de Gabriel Hernández. ¿Y tú te la has leído?
Sí, me lo leí en su época cuando lo sacó IDW. Tengo ganas de pillarme el recopilatorio, o sea, el SD D-Books. Uh-huh. Y bueno, está ambientado en el... Bueno, llamado popularmente como Bosque de los Suicidas, que se llama, espérate un momento, que no tenía abierta la pestaña.
Sí, Aokigahara.
Eso, el Aokigahara, que es un bosque a las afueras de Tokio, que en teoría es uno de los puntos donde se concentran más suicidios, lo cual le ha dotado de un halo de, pues eso, de misterio, de superstición. Es un bosque al que se respeta, entre comillas, es temido un poco incluso, y se cree que circulan un montón de espíritus, pues de toda esa gente que se ha suicidado. Uh-huh. Y bueno, va de un americano y una guardabosques que se intentan adentrar en el bosque, y que son, pues eso, cazados, encantados, son perseguidos por varios espíritus.
Bueno, pues nada.
En fin.
Y bueno, por otro lado tenemos otra cosita más, que es que ha salido un tráiler nuevo de Dark Knight Rises, o ¿cómo se llama aquí?
El Caballero Oscuro, la leyenda renace.
Ah, sí, es verdad. Más porque no, tiene que haber hecho un poquito más largo el título, lo único. La leyenda renace de nuevo, pero ahora se acaba todo.
Efectivamente. O el caballero que es oscuro, pero porque de negro y también en alma y cosas de esas.
¿Sabes? Yo te explico. Es oscuro, pero es Batman, ¿sabes? O sea, no te preocupes que es Batman. Pues eso, oscuro. Bueno, y nada, es un tráiler, pues eso, como todos los tráilers últimamente, que ya ni te quitan ni te... dejan de poner ganas para ver la película, pero que está un poco más centrado en Bane, quizá, y en Batman, ¿no?
Sí, es un poco... A ver, está... se ve un poco más lo que es el enfrentamiento entre Bane y Batman, pero también se ve mucho a Bruce Wayne un poco con las consecuencias del enfrentamiento. Uh-huh. También. Sin así decirlo de... un poco crípticamente para los que no quieran saber muchos spoilers, sale un poco mal parado y bueno, se le ve un poco, ay,
me duele, me duele,
sí, de ay, cómo me duele esto.
Esto, bueno, vale, pues nada, nos pasamos a las secciones, donde empezamos con no puedo creer que lo haya hecho.
Efectivamente, no puedo creer que se haya disfrazado así.
No puedo creer que se haya aplicado ese tipo de producto sobre el cuerpo.
Efectivamente.
Bueno,
vale. El titular dice, se disfraza de Hulk y se queda verde.
Stay angry.
Nos encontramos con la historia de Paulo Henrique dos Santos, que vive en Río de Janeiro. Nadador, atleta, cantante, vamos, un poco de todo.
Sé que es lo que hay que hacer hoy en día, ¿verdad?
Y además, en una competición, se decidió disfrazar de Hulk con pintura corporal verde. Uh-huh. Por lo normal. Voy de Hulk, wow, Hulk, wow, mola, mola, mola. Llega a casa, bueno, me voy a quitar esto. Mierda, que no se quita nada.
Y mira que frotaba con la escobilla del váter, pero nada.
Claro, ahí jabón, esponja, escobilla, les ha faltado una lija y ya está. Y nada, el color verde no desaparecía.
Salen las fotos con una cara de mala hostia.
De niño, no, no me saque la puta foto.
Déjame en paz, a ver si voy a cobrar. Que estoy en papel.
Efectivamente.
En fin. Y otra cosita por ahí tenemos, ¿verdad?
Ah, sí, también un poco no puedo creer barra recomendación que tenemos a nuestra queridísima Anaís.
¿Qué? ¿Eh? ¿Qué?
Anaís, Anaís. Anaís es
ay,
esa...
para el hombre.
Anaís es esa chiquilla que se casó y no nos dijo nada.
Oye, que me caso, me dejas.
Y bueno, y que de vez en cuando ha grabado con nosotros alguna vez.
Podéis recordar su última actuación con nosotros hace unos escasos 8 meses en el directo de las J-Pod.
Efectivamente, allí en Alicante.
Y la vez anterior ya no sé ni cuál fue.
Pues...
igual fue el otro directo.
No, yo creo que fue... Fue antes, fue poco antes, ¿eh? Yo creo que en mayo o junio de ese año.
Bueno, pues de tanto en cuando graba
de
con
cuando
nosotros, sí.
Se anima a grabar con nosotros y ha decidido de hablarnos de un cómic que le ha sorprendido y bueno, la verdad es que está bastante bien, que es Chew, dentro audio.
Este es un no puedo creer que lo hayan escrito y mejor que eso, que me lo haya leído. Esta semana quiero comentarles un excelente cómic barra novela gráfica que hace poco me he leído entera, son unos 5 tomos, que se llama Chew en inglés, o sea, mastica en castellano, que está escrito por John Lyman y Ron Guillory o algo por el estilo, y es la historia de un psicopático. Se supone que los psicopáticos son personas que pueden tener impresiones psíquicas de la comida, ¿vale? Y es la historia de este agente federal que investiga crímenes con esta habilidad especial. La verdad, a mí me ha encantado. Es probablemente uno de los cómics más raros que he leído en mi vida y he leído cosas bastante raras. Pero este, bueno, se lleva la palma como el más raro. Sí que es recomendable, primero, no comerlo a la hora de comer y no leerlo a la hora de comer. Y todos aquellos que sean particularmente quisquillosos con la comida, pues probablemente no sea el mejor cómic para leer, ¿no? Es extremadamente descriptivo, tanto en imagen como en la parte verbal, ¿no? De la descripción de los sabores, las comidas. Así que puede llegar en algún momento a ser un pelín repugnante. Pero sin duda alguna, si estás buscando una historia original, ¿no? Sobre de misterio policiaco, esta serie probablemente sea una de las mejores. Bueno, y hasta aquí mi contribución. Bye bye.
Hombre, pues la verdad es que el Chew es una muy buena colección. Yo solo he leído el primer tomo, los demás no los he leído, no he tenido tiempo para comprarlos y tal. Pero bueno, la verdad es que a mí siempre me ha... O sea, lo poco que he leído me ha gustado bastante.
Sí, no por que no nos haya gustado, pero sí que andamos un poco retrasados con ella. Es una colección divertida, tiene toques originales y bueno, a mí sí me parece una gran colección.
Uh-huh. La verdad es, algún día tenemos que ponernos al día y hacer un comentario más extenso, porque hicimos el comentario del primer tomo hace ya muchísimo.
Sí,
hace...
justo cuando me compré yo el primer tomo, sí.
Uh-huh. Y bueno, tenemos que hacer un pequeño análisis. La verdad que es una colección que si tenéis oportunidad de echarle un ojo, leedla.
Sin duda.
Y nada, muchas gracias a Anaís por acordarte de nosotros. También he de avisar que no es el único audio que nos va a traer Anaís en estos... bueno, en el futuro próximo del podcast.
Wow.
Ya, sorpresa, sorpresa.
¿Cómo?
Oh, ya, es que tú no sabes nada.
No sabes nada, John Nieve.
John Nieve, no sabes nada. Hay veces que has terminado hace poco de ver Juego de Tronos.
Sí, porque digo John Nieve y no Juan Nieve o Jon Snow. Es que esas cosas españolas que no me gustan tanto.
Hombre, es que en español es John Nieve.
Es muy triste en eso.
En la edición española, John Nieve.
¿Pero por qué?
Bueno, quién sabe.
Bueno, igual no es John de Juan, yo qué sé. Que no me he leído.
Es John de John, del John, de Bastardo, John Bastardo Nieve.
John Bastardo Nieve, entre comillas. Ay, Dios.
En fin. Bueno, que tenemos, vamos al porrazo.
Sí, sí, tenemos porrazo esta semana.
Sí. El porrazo.
Esto no me hace un puñetazo ni nada.
El porrazo de esta semana es para nuestros amigos de Editores de TVOs, editorial antes conocida como Glenat.
Como Prince.
Como Prince. Glenat Prince.
Yo qué sé.
Prince, Joan Navarro.
Está todo unido.
Está ahí, ahí. Por sus nuevas hazañas bélicas. Bueno, ¿en Pero qué consiste
eso? Sí, 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 eso. Que a ver si se van a pensar que es que no queremos que saquen hazañas bélicas o algo así.
Efectivamente. Hace unos meses anunciaron que iban a retomar, iban a resucitar las hazañas bélicas, un cómic clásico de, bueno, español, uno de los más populares que ha habido en la historia de España, que eran cómics que en los años 40 y 50 relataban varias, en un formato pues pequeño, en formato cuadernillo, varias historias de guerra, normalmente la Segunda Guerra Mundial, y ya después en la última etapa creo que también metieron de la Guerra de Corea, que me corrijan si me equivoco, y bueno, decidió sacar pues una nueva etapa de la mano de Hernán Migoya, que se encargaría pues de guionizarla, estas pequeñas historias. Ya de hecho salió en diciembre dos álbumes en tapa dura con varias historias y aparte los primeros cuadernillos. Y ahora en junio ha empezado a salir la colección regular, ¿no? En concreto los volúmenes 3 y 4, uno de la serie azul y otro de la serie roja, que no estamos hablando de Dragon Ball, sino de hazañas bélicas.
Te falta la amarilla y la blanca también.
Efectivamente. La azul para historias del bando nacional y roja para historias del bando republicano. Que, bueno, podría ser al revés, pero han decidido hacerlo obvio. Y bueno, yo dije, pues mira, voy a probar qué tal está. Los compré, lo abro y digo, a ver cuántas páginas tiene. Abro así, blanco y negro, qué majo. Uno, dos,
qué fiel al original. Es tan fiel al original, sí, que también es fiel en número de páginas.
Sí. ¿Y cuántas páginas tiene? 12 páginas. ¿Y cuánto me he gastado? 5 euros por 12 putas páginas en blanco y negro.
Vamos a ver. ¿Por qué?
Efectivamente, ¿por qué?
A ver, el precio, según están los tiempos y los cómics, semilógico, podríamos decir, sería euro y medio.
Sí.
Podríamos aceptar dos y podríamos decir tres por alguna cosa extraña y que caro era. Pero 5 euros, y es que es exagerado.
Efectivamente. Es que es súper exagerado, pero a más no poder. Yo, de hecho, mira, he estado investigando los precios de las hazañas bélicas de los años 50.
Toma, a ver.
La última etapa valía 5 pesetas.
Bien, y eso...
Que eso, con la inflación...
Ahí le has dado.
Equivaldrían a 233 pesetas, es decir, euro y medio.
Toma.
Algo menos.
Qué casualidad, oye.
Fíjate. y curaría que esas metían dos historias. Es decir... es que el caso es que, digo, pues a ver... Que, joder, que el cómic está, o sea, está bien. O sea, las dos que he leído son historias bastante majas. Hay una historia llamada Evasión o Vitoria.
Oh.
Que es... Oh. Hay el juego de palabras, ¿eh? Es que tiene títulos muy ingeniosos, como Con el moscardó tras la oreja.
Oh, oh.
Y cosas de esas. Y Jauría fascista con los pies por delante.
Jauría fascista. Esto tenía que ser el nombre de un grupo de música. Jauría fascista. Dios.
El caso es que, joder, las historias que, bueno, tienen base los dibujantes, en este concreto de la evasión obitoria, está dibujada por Albert Monteis, y joder, son historias muy simpáticas, decentes, o sea, no es mal material, pero yo por 5 euros, o sea, compro cualquier otra cosa, menos esto.
Pero bueno, compras varias cosas.
Efectivamente, o sea, por 5 euros me compro, bueno, ya ha subido un poco la grapa de superhéroes, pero prácticamente...
No sé, a mí yo no llego a entenderlo. Imagino que el papel además no será especial ni nada.
No, no, el papel es un papel normal. O sea, papel folio, o sea, directamente.
Entonces, bueno, vale. Si son tan fieles al formato original, podían ser un poco más fieles al precio. Que yo digo que yo acepto que el riesgo de publicar esto pues se vea en el precio, pero no puedo aceptar 5 euros. 5 euros me parece una exageración sin sentido.
Efectivamente, yo es que, de hecho, me quedé en plan, 5 euros, o sea, what the fuck, ¿qué me estás contando? O sea, es que, tío, o sea, si estás sacando esto, que vale, que necesitamos precisamente cosas como estas, ¿no? Cosas que, publicaciones regulares de autores españoles.
Sí, sí, sí.
Y eso me encanta, pero...
¿Pero quién va a comprar eso?
No, claro, no a cualquier precio. O sea, si quieres montar mercado, tienes que poner precios competitivos. Y 5 euros no es competitivo.
Y aunque sea el primero más barato, yo, ¿sabes? Es que no sé. A mí me parece muy exagerado. No tiene ningún sentido. Y bueno, que nos podemos... Por lo menos tú te puedes quejar porque te lo has comprado, aunque solo sea por quejarte.
Efectivamente.
Así por lo menos tiene alguien, pues... el derecho moral a quejarse. Yo no me lo he comprado y ahora que sé lo que vale ni me voy a molestar, pero bueno.
De hecho, hablé con el librero y me preguntó cuando vio que me compraba estos dos volúmenes.
¿Volúmenes?
Sí, es que es volumen 4, volumen 3, cosas de esas.
No, eso me parece un poco optimista, llamarlo volumen. Tomo.
Ay, cuadernillo.
Vale.
Y me preguntó que si iba a seguir comprando porque él no iba a pedir los del próximo mes, ya no los había pedido.
Pues bien, entonces.
Porque no los había... Creo que he sido yo el único que los ha comprado.
Pero es que ¿te extraña?
Es que no me extraña nada, o sea...
En fin.
Yo he comprado porque soy así de masoquista y quería ver qué tal el formato.
En fin.
Pero vamos...
Que si haces estas cosas, que hay que hacerlas, y nos gusta que las hagas, pues señor editor de TVOs, no nos toquen los huevos.
Otra cosa. En el blog que tiene Hernán Migoya, en la editorial, o sea, el blog de editores de TVOs tiene Hernán Migoya...
El guionista, un
blog. Entonces, dice, cuando ya empezó a publicarse eso, sacó... Mira, ya hemos empezado a publicar las nuevas hazañas bélicas, bla, bla, bla. Un comentario. Pavo, Migoya, 5 euros es pasarse un poco. A lo que responde Migoya, nadie te obliga a comprarlo.
Bueno, Migoya siempre ha sido un tío con unas opiniones muy interesantes.
Sí, pero, joder, no sé, o sea...
Claro que no me obliga a comprarlo, pero es que no solamente no me estás obligando a comprarlo, es que no me estás dando ganas de comprarlo. Y entonces
tú
me imagino que sacas un producto para que alguien lo compre. Uh-huh. Espero, ¿no?
Y aparte de que no puedes decir cosas como estas en un blog alojado en la editorial, en una editorial en la que estás.
Claro, pero es que eso lo que tienes que hacer es... Si estás en un blog de ese estilo, lo que tienes que hacer es dar una explicación... editorial de por qué vale eso, que uno se la puede tragar o no.
Sí, en plan, sí, son 5 euros porque yo me quiero llevar 4.
O, ¿sabes? O es que tenemos un alto coste de no sé qué, o es que el cambio de formato no sé cuál, yo qué sé, cualquier cosa que te puedas inventar, aunque no sea verdad, pero es que decir, nadie te obliga a comprarlo, pues claro que no, como nada, pero... Claro. Pero francamente, si es que si dices tú que el librero no va a pedir los siguientes, es que yo diría que algo ha pasado.
Uh-huh, efectivamente.
En fin.
Tengo curiosidad. Mira, otra labor de investigación para nuestros queridos oyentes, preguntad a vuestros libreros cuántos han vendido de nuevas hazañas bélicas.
Y si van a pedir el siguiente.
Efectivamente.
Van a decir, ninguno, así que no. En fin, oh, espera un momento.
Ay, que, dime,
se me están quemando los gofres.
Oh, ¿en serio? Pues rápido, rápido, sí, vete, sí, para allá, sí, yo sí, estoy esperando aquí a Roberto.
Bueno, bueno, no sé si voy a llegar, ¿eh? Espera,
vale,
ahora
vale.
Vuelvo.
Pues nada, voy a poner una promito y ahora viene Roberto, a ver si Dani viene con los gofres.
Hola, muy buenas, hermanos nebotistas de las costumbres aburridas. En fin, yo no digo nada. Recordad que según los escritos de nuestro padre Nebot, tenemos que acostarnos temprano y ver series de gente hablando de sus sentimientos. Hay que abonarse al canal Divinity y tener ropa de interior rosita.
Acuéstate y suda.
Madre mía, cuántas tonterías dice la gente algunas veces. Anda y abandona ya tu religión pagana, muchacho. Si es que parece mentira que aunque de gente que le guste el aburrimiento y el asobine. Lo que tienes que hacer es quedarte hasta las tantas despierto, hasta que te echen del bar. Ay, qué bonitos son los colorines de las cosas. Las explosiones, las peleillas. Eso sí que está fenomenal. Y no hablar de los sentimientos, eso nunca, eso nunca. No hagas caso a lo que te dicen las malas influencias. Que esos cuando eran jóvenes se dedicaban a vender droga en la puerta de los colegios. Así que ya sabes, a escuchar Cabroneces, el podcast que puedes encontrar en cabronos.es. Y el pan con queso, lo mejor del mundo.
Pues aquí estamos otra vez, después de la promo. Se ha ido Dani un momento a hacer gofres, que ha dicho, hoy gofres para todos.
Sí, y... sí, sí, gofres, gofres, sí, sí.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, mientras tanto ha venido Roberto, ¿qué tal, Roberto?
Muy bien, ahora que me has dicho que va a traer Dani gofres, estoy muy feliz de estar aquí, oh, de volver en el episodio 52. Que habéis tenido mala leche, ¿eh? Que coincidiese la sección de manga con el 52, el número mágico.
Sí, porque hemos dicho, ¿qué número más mágico para el manga que el 52?
Pensando, hombre, en el manga también hay temas de reinicios y remakes y cosas así, uh-huh. pero no es algo tan bestia como ocurre en el cómic americano.
Ah, pero bueno, así que bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Pues la sección de manga de este programa va a ser corta, aviso, ¿eh? Creo que la otra vez dije lo mismo.
Sí.
Así que Albertini, cuando quieras, interrúmpeme, así al menos me das coba.
Vale.
Para rellenar tiempo mi sección. Bueno, vamos a empezar con una noticia.
Te interrumpo.
Ah, vale, dime.
Nada, sigue, sigue.
Pues me interrumpe con criterio, hombre. No me tires piedras a la cara y luego te las escondas en la mano.
En fin.
Bueno, una curiosa noticia que he leído es un caso de un. Se puede considerar como manga social.
Uh-huh.
Bueno, leo de Ramen para Dos, que es una campaña que se ha creado, conocida como Social Kingdom, Reino Social, que consiste en lo siguiente. Hay un manga que se llama Kingdom, de Yasuhisa Hara. Es un manga histórico, ¿no? De la época de samuráis y cosas de ese estilo. Pues que van a con motivo de que va a ser adaptado al anime, han decidido hacer una campaña muy, muy curiosa. Y es que van a redibujar un tomo de esa serie, el volumen 26 concretamente. Pero no lo va a redibujar el autor.
Uh-huh.
Lo va a redibujar quien quiera.
Oh.
Y con eso me refiero a que han puesto en una web las ilustraciones del tomo, de cada viñeta. Y cualquiera puede coger una viñeta de esas y redibujarla.
Uh-huh.
Manteniendo más o menos... pues lo que es el tema de proporciones, el encuadre, todo. ¿Qué ha ocurrido? Que hay autores muy famosos que se han apuntado. Entre ellos, por ejemplo, Eiichiro Oda, el de One Piece.
Sí.
También Masashi Kishimoto, de Naruto. Y Takehiko Inoue, que es el del Slam Dunk, Vagabond. Sí. Entonces, no me imagino cómo puede quedar este manga, porque ten en cuenta que es un manga que va a ser que cada viñeta, no cada página, cada viñeta va a estar dibujado por un autor distinto. Ya puede ser autor profesional o no, a lo mejor hay gente que sabe dibujar muy bien y dice, pues yo me meto aquí y quiero dibujar.
Ajá. La verdad que parece una iniciativa bastante curiosa, ¿no? Bastante, que puede ser bastante chula y todo, ¿no?
A mí, o sea, había visto yo el tema de que mangakas dibujen personajes que no son suyos, que son otros, no es algo nuevo, porque cuando tú coges un tomo manga, pues sobre todo cuando se cumplen eventos como Naruto cumple 5 años, 10 años, 15 años, One Piece, pues sí, los mangakas, para felicitar al autor de ese manga, pues dibuja sus personajes. Por ejemplo, tú imagínate a Ichiro Oda dibujando a Naruto, o viceversa, sí, Kishimoto dibujando a Luffy, una ilustración, y la incluye en el tomo, pues que coincide justo con el aniversario. Son esas cosas sí que se han visto bastantes veces, pero esto a mí no me suena nada parecido, que yo haya visto, no me suena nada parecido a esto. Muy curioso. Uh-huh. Por supuesto, Kingdom no se publica aquí en España, y dudo mucho que lo veamos. Ha sido un manga histórico que, aunque haya algunos publicados en España, no es un género que aquí se prodigue mucho. Bueno, pasamos de manga a anime. Anime publicado. Anime que se vende en España. De hecho que se va a revender. Uh-huh. Porque Selecta Visión ha anunciado que una de las novedades para julio, vamos, que está aquí al lado, es que va a reeditar las dos series de Ghost in the Shell. Stand Alone Complex.
Sí.
Estas son Ghost in the Shell Stand Alone Complex y Ghost in the Shell Stand Alone Complex Second Jig. Uh-huh. Vale. Bueno, es la serie que sirve de precuela a las películas de Ghost in the Shell. Yo tengo que reconocer, yo la serie de anime todavía no la he visto de Ghost in the Shell. Me he leído el manga de Ghost in the Shell, he visto la película de Ghost in the Shell y la de Ghost in the Shell Innocence, pero la serie no la he visto entera, he visto capítulos sueltos de la primera. Sí. Y sigue mucho la tónica de la obra de original, es decir, para cualquiera que haya leído Shiro, que sepan que no es un autor fácil de seguir. Uh-huh. Pero ninguna de sus obras, no solo en Ghost in the Shell, tú coges Appleseed por seguir con su siguiente obra más conocida, y tampoco es una obra nada sencilla de seguir. Yo me acordaré toda la vida de un manga suyo, creo que es Black Magic, que lo cogí hace mucho tiempo. Me dice un amigo, coge este tomo, vale, me lo abrió por una página y dice, ya verás, empieza a leer esta página y seguro cuando llegues a mitad de la página no sabes de qué leche están hablando.
Claro.
Y me ocurrió, o sea, no hacía falta saber nada de antes, sino que de antes estás hablando y digo, no entiendo nada.
Es un... A mí con el manga también, o sea, con Ghost in the Shell también me suele pasar, ¿no? Además que está plagado de notas y cosas de esas que dices, joder, tardas una para leer una página, te puedes estar una vida entera.
Yo creo que el sumum de obra de Shiro completamente opaca, que es decir, mira Shiro, me estás exigiendo demasiado, es la Ghost in the Shell, la continuación del manga, el tomo este, Man Machine Interface, ahora sí, que me acuerdo, Man Machine Interface, que yo solo recomiendo comprarse ese tomo porque visualmente es de lo mejor que tiene Shiro. Pero eso sí, argumentalmente, preparaos, porque terminas con dolor de cabeza después de leerlo y sin enterarte de mucha cosa. Pero ahí también radica la grandeza de Shiro, que si el lector se esfuerza, porque hay que esforzarse la verdad en comprender su narrativa, pues descubres que tiene unas obras muy complejas y muy muy imaginativas. Por ejemplo, si alguien vio la película Ghost in the Shell, la película de hace ya pues perfectamente más de 10 años, ¿no? Tendrá esa película ya.
E incluso 15.
O 15, sí. Uf, ¿cuándo pasa el tiempo?
Del 97 puede ser.
Pues para que se haga una idea de la gente, esa película es sencilla. Dentro de lo que es el universo de Shiro como autor, esa obra es sencillísima. Sencillísima. Uh-huh. Vamos, un caramelito. Bueno, pues a lo que estaba diciendo, se van a reeditar las dos series, cada una de 26 capítulos.
Sí, 26.
En DVD, esto no es Blu-ray, es DVD, es reedición. A un precio de 25 euros cada una.
Bien.
Lo cual es un precio bastante bueno.
bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de anime. O sea, que el anime siempre... Uh-huh. O sea, yo me acuerdo... Yo la tengo entera, Ghost in the Shell, y tanto la serie como Innocence, como la película, y no eran baratos en su época, o sea...
No, estamos hablando... También hay que ser realista. El DVD poco a poco está perdiendo terreno frente al Blu-ray. Entonces, ¿verdad? Ya... De hecho, ya se ven Blu-rays baratos, por ahí. No en lo que se refiere a películas, se ven Blu-rays por menos de 10 euros.
Ya.
No así en el caso de series. Pero es lógico ver que en una reedición pues tiene que salir a un precio más barato, cuando me refiero a una reedición en DVD.
De hecho, hay una curiosidad... Una amiga me contó que se había comprado la trilogía de Regreso al Futuro por 20 euros en Blu-ray. Y dice, pero es que no tengo Blu-ray. Y yo, bravo.
Me la compré porque sí. Porque sí.
Porque pensaba que Blu-ray era como HD. Y...
Claro, es como el DVD, pero se ve mejor porque hay un duende en los discos que convierte las imágenes.
Efectivamente, yo. Muy bien, chica, muy bien.
Tú llegarás lejos, muchacha. Dale un saludo de mi parte y un abrazo, ¿vale? Por favor, dale un saludo de mi parte. Ay, Dios mío. Y bueno, última noticia que quiero comentar, una noticia que ha pillado un poco de sorpresa a la gente, porque es que Ifrea, la editorial Ifrea, que uh-huh. publica en España bastantes novedades, y este año, como mencionamos hace ya un tiempo, va a petarlo a base de muchas series nuevas. Anunció que iba a sacar una nueva licencia, sorpresa, y ya se sabe cuál es esa licencia, y de hecho es que esa licencia empieza en julio, que es Deadman Wonderland, una serie que aquí en España sonará porque muchos fansubs se han dedicado a traducir a subtitular el anime que se publicó, o se emitió en 2011. Fue pues a mediados de 2011 empezó el anime de Deadman Wonderland, 12 episodios. Pues ahora nos llega el manga. El manga se publicó inicialmente en Japón en 2007, la Shonen Ace. En Japón lleva 12 volúmenes. Sí. Todavía sigue abierta el manga. Aquí pues Israel va a publicar el primer tomo ahora en julio. O sea, a ver, siendo lo que es manga, 2007 hasta ahora es algo bastante normal. O sea, no es tardío. Aparte, si te das cuenta, parece que ya han aprovechado el tirón del anime en los fansubs, porque Deadman Wonderland fue de la temporada de 2011 de primavera, de los mangas más fansubeados.
O sea, que es reciente.
Sí, relativamente reciente. O sea, aquí mucha gente la conoce a través del anime. Y me apostaría lo que sea que Ifrea ha visto eso y ha decidido traer el manga. Que es en realidad como operan bastantes editoriales. Es decir, ellos, el terreno del fansub, que hay mucha controversia de si es pirateo, si perjudica a la industria, todo eso, es un debate abierto y hay muchas opiniones, ¿vale? No, yo no voy a abrir un debate otra vez aquí. Pero sí que es cierto que yo hablo desde la suposición bastante... Estoy bastante seguro, aunque no 100%, que muchas editoriales echan un ojo al tema del fansub para saber cuáles son las series que más están siendo fansubeadas para medir un éxito. Es decir, no puede entrar una serie a ciegas.
Claro.
¿Vale? Por ejemplo, Naruto, cuando trajeron Naruto, dijeron, Naruto lo traemos porque Naruto lo estaba petando en Japón, el anime lo estaba petando en Japón a los niveles de Dragon Ball. Entonces, claro. eso era algo muy seguro, al igual que One Piece.
Sí, algo seguro, lógico.
Al igual que One Piece, al igual que Bleach. Pero hay otras series que la única manera de saber si van a tener éxito en España es a través de los fansubs, porque es el único contacto que puede tener el público español con esas series nuevas.
Claro, y eso pasa no solo con las cosas japonesas, sino que eso estoy seguro que vamos, tanto cadenas, editoriales y tal, echan un ojo a lo que se comenta en foros, en blogs, en todo, sobre lo que más les interesa, sobre, pues en el caso de las cadenas, sobre series y sobre, en el caso de las editoriales, sobre cómics y todo eso. Y es que yo creo que lo comenté en algún momento, que les interesa, entre comillas, un poco el tema de la piratería y cosas de esas.
Exactamente. O sea, que vamos, sí, el debate sobre los fansubs estará siempre abierto, pero no hay que negar que en este aspecto ayudan bastante lo que se refiere a orientar un poco a las editoriales sobre qué camino tomar. Y bueno, y ya se acaban las noticias. Voy a comentar rápidamente el último manga que he empezado a leer, que he aprovechado las reediciones baratas de editores de tebeos, anteriormente conocidos como Glenat. Porque hay una nueva tanda de mangas, de títulos, que han decidido sacar a precios populares, como se dice. Concretamente, este manga, Detective Ritual, está siendo publicado a un precio de 2,99 euros, o sea, 3 euritos cada tomo.
¡Qué baratico!
No es ninguna reedición, es tema de stock. De hecho, lo vais a ver, pone Glenat todavía. Estos mangas son de stock y se los tienen que quitar de encima. Pues este manga, que son 6 volúmenes es lo único que hay. Aquí se publicó originalmente hace ya, estoy hablando de memoria, diría que 3 años, hace cosa de 3 años. Estoy hablando de memoria, ¿vale? Y a mí me llamó la atención en su día porque es una obra del guionista Eiji Otsuka, del cual aquí se han publicado 2 mangas más que él es guionista, que son MPD Psycho y Kurosagi. Curiosamente, 2 mangas que también han entrado en la línea económica de EDT. Es curioso, es un caso de esos de manga a lo americano. Hay un guionista y un dibujante. No es el dibujante el que guioniza también.
Ah.
Y aquí, en este caso, Eiji Otsuka se une con el dibujante Chizu Hashi. Que yo, viendo el estilo de dibujo de este hombre, me parece que tengo que buscarlo, porque me ha pillado un poco en pañales, que este hombre trabajó en animes, en el anime Durarara y Bacano. Más que nada por el estilo de sus personajes. O sea, si me entretienes a la gente, yo lo voy buscando.
Bueno, pues vamos a hablar sobre Editores de TVOs, que es una editorial muy querida por mí. Y porque, bueno, todavía me sigue doliendo lo de las hazañas bélicas.
Pues mira, por suponer, he supuesto mal. No te relaciono, aunque su estilo es muy parecido. Me recuerda mucho al de Durarara, al anime de Durarara. Bueno, a lo que iba. Detective Ritual. No es Detective Ritual, es Detective Ritual. Porque luego ves que en el manga es un nombre especial. No es que sea un detective que haga rituales. Aunque sí que es algo parecido y es algo muy raro. Mira, leo la sinopsis de DT, si te parece, y luego explico esto de qué va. A ver, la sinopsis dice: en el año 2290, en Tokio, una poderosa asociación de detectives financiada por el Estado se encarga de resolver las causas criminales, relegando a la policía a un segundo plano. Aunque acaba de aparecer una nueva generación de detectives con poderes sobrenaturales que amenaza su supremacía. En esta atmósfera se convoca el Ritual Detective. El ritual detective, o sea, que cambian las cosas. Una oscura ceremonia de iniciación para ingresar en la Orden de los Caballeros Detectives que se realiza en una misteriosa isla que bla 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 y bla. Resumen de la historia. Exactamente, está en un futuro lejano en el que la policía está de adorno y los crímenes los resuelven los detectives. Pero no son los detectives al uso de lupa, investigación, libreta en mano, no. Aquí los detectives son gente muy rara. Rara en el sentido de que tienen poderes para saber quién ha resuelto el crimen, ¿no? Aquí menciona una nueva generación de detectives con poderes sobrenaturales. Y os voy a poner un ejemplo. Uno de esos detectives con poderes sobrenaturales, lo que hace para saber quién es el asesino es ahorcarse.
Ajá.
Se ahorca y entonces le habla a los espíritus o algo y sabe quién es el asesino. Luego hay una chica que tiene un libro en el que de ese libro ya le pone quién ha cometido todos los crímenes que se va a encontrar. Pero está en código y hasta que no llega el momento no lo puede ver.
Claro.
Luego hay otro que si besa a los muertos se comunica con ellos.
Qué majo.
Sí, en ese aspecto me recordó un poco al otro manga de este guionista, que es Kurosagi, que es un grupo que busca cadáveres y a través de comunicarse con los cadáveres resuelve las causas de la muerte de esa persona. Cada uno tiene un poder especial. Con esta premisa, la verdad es que uno piensa un what the fuck de 3 pares de cojones. Dice, ¿esto qué es? Pero yo la verdad es que esos what the fuck me llama mucho la atención y le quise dar una oportunidad. Pero hay un le veo un problema a este manga. Y es que este manga, dentro de la mentalizados, hay que mentalizarse de que es un manga y los mangas normalmente no son nada realistas. Nada. Dentro de que, o sea, tiene unos contextos de la leche. O sea, no, pocos mangas te vas a encontrar con un contexto más o menos realista. Uh-huh. Pero este manga, dentro de su contexto que plantea, no me lo creo. O sea, ese es el error. Es decir, sí, estás en un mundo en el que los policías no te pintan nada, los detectives son gente que... Pues, los detectives son gente famosa, hay figuritas de detectives, venden cartas de detectives, esto está todo muy... y están muy idolatrados los detectives, pero dentro de ese aspecto es que no me creo que los detectives sean gente de 14, 15 años, o aparenten eso, por el estilo de dibujo, gente muy joven, que se planta en la escena del crimen, con toda la policía ahí acordando la zona y dice, hola, buenos días, soy detective, hola, buena, ¿qué tal? Pues venga, pasa para adentro. Y se ponen ahí a hacer lo que les da la gana. O sea, sí, vale, repito, me intento poner en el contexto, me intento meter en la historia para asimilar eso y que me resulte creíble. Pero en los primeros tomos, o sea, los dos primeros tomos que los que me he leído, no ha conseguido meterme mucho en la historia. Veremos a ver luego después. Luego, aparte, los enigmas que plantea son tan artificiales, tan de... Esto es un videojuego. O sea, solo falta aquí... Yeah. Esto es el Phoenix Wright. Y solo falta la barra de vida o lo que sea. Porque son demasiado irreales. Son demasiado irreales las situaciones que plantea. Y fíjate que este guionista, Eiji Otsuka, en MP de Psycho, plantea una historia totalmente inverosímil, pero dentro de un contexto bastante creíble. Y te lo llegas y te lo crees más que esto. Es una historia mucho más oscura, aparte el dibujo es mucho más realista en MP de Psycho. Entonces, te ayuda a asimilar mejor la historia y creértela. Luego MP de Psycho se va... La historia empieza a hacer vueltas y piruetas por todas partes. Esta, el Detective Ritual es un manga mucho más sencillo de leer, más simple, pero que intenta ser un manga complejo de mentes sesudas, pero se queda mucho en la superficie completamente. No aporta nada nuevo a lo que son historias de detectives de deducción. O sea, si alguien se quiere comprar este manga pensando, hostia, sí, estos son crímenes y voy a darle al coco para ver si resuelvo el crimen antes que el personaje. No. Pasad entonces de él, porque no os va a plantear retos. No está pensado para eso. Porque va a plantear todo un reto que la solución es tan ajena a lo que te plantea, que no va a poner a prueba la mente del lector. Aún así, como lectura ligera está bien, pero, pero quien busque algo sesudo, algo parecido a las otras obras de Otsuka, que se aparte un poco.
Ajá. O sea, que vamos, que es un poco demasiado en ese sentido ligero e imprevisible en cuanto a cómo se desarrolla todo el caso, ¿no?
Sí, es totalmente imprevisible, pero no porque esté mal contada la historia, sino que de repente saca las cosas de la chistera. Uh-huh. Y dice, por ejemplo, te plantea y dice, este tío está muerto, ¿por qué está muerto? Y no te da tiempo ni a... No prepara al lector a soltar las pistas, pam, pam. No tiene ahí un... Tampoco es que tenga mucho tiempo para preparar para plantear sus historias. No tiene un nudo largo de investigación de, oh, ¿y esto por qué? No, es que directamente como los detectives son la leche... Son hiper mega... Tienen poderes especiales. Son super mega... Y dice, ha sido esto porque tal y tal y tal. Así, pop. Y tú te lo tienes que creer. Uh-huh. Así que en ese aspecto, en la credibilidad de este manga, para mí es bastante floja. Insisto, dentro del contexto que es un manga, que los mangas de por sí son muy fantasiosos.
Claro, pero es eso lo que dices, ¿no? O sea, tú vas leyendo acorde... sabiendo que cada manga, cada obra tiene sus propias reglas, y si el pacto de lectura no te crees lo que estás viendo, pues ya se te atraviesa todo. Y eso pasa con este manga y pasa con otras muchas obras, ¿no? Que tienes que creerte las cosas, incluso tienes que entrar en las cosas, o que el otro sea propicio a que entres, porque hay muchas cosas que dices que incluso jugando con sus propias reglas es tramposo.
Exactamente. Si el autor, que es el que plantea las reglas y no sabe jugar, no sabe explotar esas reglas para para hacer, para el disfrute del lector, pues ahí es donde se detecta que una obra es deficiente, al menos en ese aspecto. Ya tiene que tirar otros aspectos como el ritmo, el dibujo, para compensar. El dibujo de Herdive Ritual no es ninguna maravilla. El diseño de personajes es muy infantil para el tipo de historia que es, porque te plantea una historia en apariencia oscura. De hecho, hay muertos, se ven muertos y algunas muertes son un poco macabras. Pero no te ve, pero el estilo de dibujo no te invita a meterte en ese mundo macabro, sino dice, porque pones un tío con una cara que es súper simpática al lado de un cadáver desangrado. Ese contraste tampoco me gustó, no me gusta mucho en este manga. Vale. Aún así, quien busque algo ligero, original en el planteamiento ese de los detectives con poderes y todo eso, pues puede darle una prueba. O sea, son 3 euros cada tomo. Tampoco es tirar el dinero. Si compráis el primer tomo, no os gusta, pues nada, adelante, porque son 3 euros. Si fuese cuando salió originalmente, que valía cada tomo sus 8 euros, pues sí, hubiese dolido más.
Vale.
Y ya está. Esta ha sido la sección de manga del noveno podcast 52.
52. Muchas gracias, Roberto.
Ahora sacáis otros 52, ¿no? Empezáis desde el 0.
Estamos previendo, como nos fijamos tanto en DC y les gusta improvisar tanto, pues supongo que de hoy a la semana que viene o el siguiente podcast ya habremos decidido algo.
Va. Si empezáis desde el cero, yo te imito. Aviso a la población. Pues nada,
¿Queréis que Roberto dimita? Envíen un SMS premium al...
SMS al... La... No, hacedme una transferencia bancaria a la cuenta que... ¿Qué leches?
Bueno, en fin.
Pues nada, aquí se despide un servidor Roberto Pastor y nos vemos en la próxima sección de manga y anime.
Pues muchas gracias, Roberto. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, ya se ha ido Roberto y no hemos comido gofres. ¿Dónde están los gofres, Dani?
Que me les he comido yo.
Joder, majo. Yo que había sacado aquí la cerveza para mojar los gofres.
Es la gran combinación. Es la clásica combinación de gofre de chocolate con cerveza. Pero no para bebértela siquiera, para mojar.
Efectivamente. Se empapa el gofre en cerveza y se sorbe.
Exactamente.
Se esponja todo.
Es uno de los clásicos. Ay, gofre con cerveza. Muy bien.
Esto es como al hacer la masa de las croquetas. Se le echa a la bechamel un poco de cervecita.
Le echas cerveza a todo, ¿no?
La receta de croquetas de mi padre es con cerveza.
Bueno, yo tampoco tengo ningún problema con echarle cerveza a las cosas, si te digo la verdad.
Efectivamente.
En fin.
Hay que echarle más cerveza a todo, señoras y señores.
Cerveza hay que beberla más.
Aunque yo ahora mismo estoy con la dieta del vino, así que...
¿Estás con la dieta del vino?
Sí, no puedo tomar cerveza.
Hay la dieta del vino.
En fin.
Bueno.
Que vamos con la comicteca, si te parece. Sí. Y señoras y señores, amigos, amigas del noveno podcast, tenemos hoy... El Rincón de los 52, parte 4.
Parte 4, pero ¿va a durar tanto como las dos anteriores?
Yo creo que no, porque más que nada porque solo tenemos que hacer 6.
Claro, esto es la segunda hormada que el otro día comentamos, la tercera ya, y esta es la segunda.
Sí, que son las colecciones que salieron en estos meses pasados.
Exactamente.
Estos meses de mayo y junio. Que han ido saliendo.
Y bueno.
Y tenemos unas cuantas colecciones interesantes.
Tenemos cosas interesantes y cosas un poco extrañas, un poco meh y un poco... Hay un poco de todo, pero sí, uno diría que haciendo la media casi es mejor que los primeros 52.
Casi, casi. En proporción, por lo menos.
Sí. Y bueno, mira, vamos a empezar con la primera, que es... Yo todavía me acuerdo cuando dije una vez, mira, solamente me falta no sé quién en esta nueva DC de Bob Harras, sí, y el señor Didio. Y,
oh, ¿quién será?
Bueno, pues Howard Mackey, este guionista.
Howard Mackey.
Guionista de mierda, básicamente. Que...
guioniza la mierda cuando estás cagando.
Exactamente, eso es lo único que se
está ahí
hacer
con el ordenador.
Ahora, sal. Bueno. Dejemos la escatología. En cualquier caso, es un guionista que mucha gente que leyera cómics en los 90 quizás asocie a Spider-Man, que estuvo una etapa bastante larga. Incluso en el ese extraño relanzamiento cosa con John Byrne, que también era él estaba por ahí con los guión, creo que también.
Sí, tuvo una etapa con... Claro, cuando hizo John Byrne el capítulo 1, puede ser, de
sí,
Spider-Man.
Algo así se llamaba, sí.
Y se relanzaron las series para meterle elementos de ese capítulo 1.
Exactamente.
Entonces estaban en una John Byrne y en la otra Howard Mackey.
Era retcon, un poco como lo que hicieron después. Ya no sé si, desde luego, salió mucho mejor la segunda vez, pese a lo triste que fue también.
Sí.
El quesadazo, así que...
Es más preferible, sí.
En fin. Bueno, pues aquí está Howard Mackey, por supuesto. Cómo no, si están Lodbell, si están Liefeld, si están Lee y toda esta panda de lamentables, pues ¿por qué no iba a estar él? Está todo el día diciéndole a Bob Harras, coño, Bob, hostia, que no trabajo desde hace 15 años. Dame algo.
Sí, sí.
Igual que Scott Lodbell, que no hago nada, dame algo. Payo, dame algo. Y bueno, viene acompañado incluso de un dibujante, pues, para terminar de completar el 19th feeling. Así que es Ian Churchill, que algunos también pueden asociar a los mutantes. Y también es muy, muy noventero.
Uh-huh.
Y bueno, pues la colección es The Ravagers. Esta
The Ravagers.
Colección que sale un poco... Bueno... Vamos a ver, el protagonista, sería la protagonista en este caso, es la doctora Caitlin Fairchild, que, bueno, antes del relanzamiento algunos conocerían de Gen 13.
Uh-huh.
¿Qué ha hecho? Pues ha liberado a un montón de gente del proyecto Nowhere.
Nowhere over the rainbow.
Y bueno, pues... Te digo la verdad, me recordó un pelín al primer número de Supergirl, en el que solamente estaba ella pegándose con gente en la nieve.
Sí, eso es. Bueno, aquí se mueve más de 4 metros cuadrados.
Sí, un poquito más. Y hay más gente. Pero sí, bueno, eso tampoco es para bien especialmente, porque bueno, salen un montón de personajes, aunque también, ¿por qué no?, mueren unos cuantos.
Sí.
Para que no me interesan, así que bueno, les voy a mal matando a todos, así ya está. Y bueno, se supone que esto es una colección sobre gente que está huyendo, me imagino. Uh-huh. Y a mí se me hizo duro leerlo,
A mí, de hecho, me costó 3 intentos, o sea, que el último, porque así de en plan, vamos que tenemos que grabar, lo leo de una vez.
Es que fíjate lo que hacemos por el podcast. Leer cosas que empiezas a leerlas y dices, no quiero seguir, pero tengo que seguir.
Efectivamente, más sacrificados que nosotros, no los hay.
No, y yo encima que también veo pilotos de mierda, pues imagínate.
Efectivamente.
Es que, en fin. Bueno.
Todos vemos pilotos de mierda.
Sí. Sí, yo para que yo veo todos, entonces veo
bueno,
más.
Aunque tú también ves de reality y cuando ves.
Yo veo de todo, entonces, todo lo que me da tiempo. Y bueno, pues total, guión, diálogos, el diálogo interno, narrativo, coñazo asqueroso, los diálogos pues también, personajes súper bien caracterizados, chicas que se bajan la cremallera cuando están en la nieve, por si acaso me enseñan más de pechuga.
Además, que no viene al caso, en plan, oye, vamos a volar aquí, vale.
Vale, yo me bajo la cremallera, que total.
Como si tuviera alas en las tetas.
Joder, alas en las tetas. Es un nuevo superpoder. Y bueno, le acompaña el dibujo de Churchill, que es pues eso. No es el peor dibujante noventero que hay para mi gusto, pero no, pues, tampoco es...
A mí, de hecho, me gusta bastante Churchill, sobre todo comparando con el resto de la ola noventera.
Bueno, si te pones así, puedes decir...
O sea, me parece que es el que mejor control de la anatomía tiene.
Y eso es muy duro. Sí. De decir, bueno, tiene un par de momentos así que no están mal, pero en general, o sea, la anatomía bien, no la destroza como algún otro, pero bueno, la narrativa tampoco es, en fin, que al final es el paquete completo, paquete Comanche, y quizás esta sea la peor colección de todas.
Probablemente, sí.
Porque, por ejemplo, tenemos otra que entra más dentro de la categoría meh, que es G.I. Combat. ¿Mm? Que sí, es la sucesora espiritual y en todo, supongo, de Men at War, esa colección que cancelaron y también, sí, y era una recopilación de historias militares y demás. Pues esta es lo mismo, como cancelaron, uh-huh, la otra, pues no creo que esta la cancelen, porque como tiene dinosaurios...
Efectivamente, y los dinosaurios siempre molan.
Sí, se lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Y
que esto me parece una historia genial, la de los dinosaurios, muy chorra, pero genial.
Que tiene guión de J.T. Krull, que ya le van mandando a hacer cosas mucho más importantes, y dibujo de Ali Olivetti, que es, pues es un buen dibujante, desde luego, uh-huh, un gran dibujante.
Aunque no lo termino de ver adecuado para este cómic.
Yo puedo ver lo que dices, pero bueno.
Pero vamos, me parece un dibujante que lo hace muy bien.
Quizá aquí está mal gastado.
Sí.
Y luego la otra historia es de Palmiotti y Gray, que son el dúo dinámico, pareja de hecho. Y bueno, que tienen otra historia dibujada por Parsons, que se llama Unknown Soldier. Y bueno, esta colección no es mala, pero este número no es horrible ni nada de eso, pero es un poco... Pues esto no lo vais a vender y lo sabéis.
Efectivamente.
Es que no me imagino un escenario en el que la gente que está controlando las ventas y los editores de DC digan, no os preocupéis, que ahora cuando saquemos otra colección igual que la anterior que cancelamos porque no vendía un cagao, pero con nombre distinto, porque se parece a J. Joe o algo así, va a vender más. Y salen dinosaurios. Pues no. En fin, no sé. ¿A ti qué te ha parecido también?
Hombre, pues más o menos estoy por ese, en ese lado del me. Que, bueno, a ver, la historia de World of Time Forgot, que es la de dinosaurios, es entretenida. A mí me ha parecido un cómic, por lo general, entretenido. O sea, dentro de su mediocridad y tal, en plan, no está mal. Y la historia de Unknown Soldier, de Palmiotti, Gray y Parsons, me ha parecido también curiosa. No sé, o sea, son dos historias curiosas, pero yo creo que si hubiera sido dado a otros guionistas que lo supieran explotar mejor, podríamos encontrarnos con una colección muy divertida, porque las premisas estas necesitan ser hacerse en cómic divertido. Si lo haces muy serio, por ejemplo, la de los dinosaurios no la puedes hacer seria.
No, obviamente.
O sea, obviamente. La otra un poco más, pero... La otra sí, pero... Es que claro, Krull no es divertido, entonces...
Krull no es muchas cosas.
O sea, no es nada, pero... Yo creo que si la historia de dinosaurios la hiciera divertida, o sea, una macarrada como debe,
sí,
como debería
que
ser.
Han puesto a Ennis haciendo cosas de estas.
Claro, sí, un Ennis, y eso lo peta, ya te lo digo yo.
Sí, lo que pasa es que sí es eso, que ¿para qué sacar otra colección igual que la anterior que no ha vendido nada? Ni siquiera cambias, o sea, cambias, es un poco diferente el enfoque, pero no es nada radical, entonces va a ir por el mismo camino.
Claro.
No sé, yo... En fin. Pues bueno. Otra más. Esta es un poco la colección extraña en el sentido de continuidad y de que no es una colección nueva.
Claro.
Que es Batman Incorporated, que no puedo comentar porque no me he leído este primer número, que todavía me faltaba el anterior de leer, que lo tengo pendiente entre unas cosas y otras, no me ha dado tiempo.
Ay, ¿y tú te llamas morrisoniano?
Yo me llamo morrisoniano porque me compro todo lo que hace, como un loco. Tengo mi trozo de estantería Morrison.
Solo una estantería para Morrison y ya está. Sí, hombre, yo últimamente sí. Me estoy dando cuenta de que estoy comprando mucho más cosas de Morrison que de cualquier otro autor, o sea, directamente. El otro día fui a la librería y me pillé el Batman y Robin, el Batman Incorporated, y el Flex Mentallo.
Pues mira.
Y dije, pues mira.
El Flex Mentallo le tengo pendiente de comprar.
Uh-huh. Pues ya cuando lo leamos y tal, lo comentaremos, algo que el Batman Incorporated.
Cosita rara, esa. Cuéntame, sí. ¿Qué tal el Batman Incorporated? Que, bueno, continúa de la colección de Batman, sí. De Morrison. Que
o sea, es colección que si no te has leído, por lo menos la anterior etapa, si no te has leído el tomo que ha sacado ahora mismo ECC, vas a decir qué cojones está pasando. Y si no te has leído, pues por lo menos también, pues digamos toda la etapa, porque sí, lo recoge todo.
Ya sabes que Morrison es muy también de hacer etapas largas con conceptos que se van arrastrando durante todo el tiempo. Y bueno, es lo que pasa cuando tienes a un guionista famoso haciendo una colección famosa y a la mitad, uh-huh. No, a la mitad no, cuando le falta poco para terminar, dices, que vamos a hacer un relanzamiento porque sí.
Efectivamente.
¿Qué te parece? ¿Mal? Uh-huh. Me parece bastante mal, pero bueno. En fin.
Hombre, aquí mínimo, te tienes que haber leído el Leviathan Strikes, que es el one-shot que sacaron hace un par de meses, creo.
Pero siendo Morrison me parece muy mínimo, de todas formas.
No, pero digo mínimo porque es lo que más enlaza con esto.
Sí, vale.
Sí, o sea, porque, bueno, al final de ya se ha descubierto que es Leviathan, que no sé qué es lo que va a pasar, y justo este número, el número uno, pues ya lo coge un poco después, ya con la cronología New 52, y básicamente es lo que se revela en Leviathan Strikes, pues continúa. Uh-huh. Y bueno, un cómic, o sea, con Chris Buchan, que es un buen dibujante, haciendo también algún tipo de truco, en plan, quiero ser Quisley, pero no me sale del todo.
Pero es buen dibujante también.
Es buen dibujante. Tiene cosas muy muy típicas morrisonianas y cosas muy surrealistas. Pero vamos, o sea, por lo general un cómic que me ha dejado muy buen sabor de boca. Que por cierto, aquí Morrison ha dejado entrever, a través de un diálogo o tal, que sí que Dick Grayson ha sido Batman.
Que vamos, que ha dicho que esto viene de lo mío.
Efectivamente, o sea, es consciente de que ha estado durante media etapa, o sea, durante una colección que ha salido la de Batman y Robin, teniendo a Dick Grayson haciendo de Batman. O sea, directamente.
Y qué gran colección.
Porque, efectivamente. Y se ve por una conversación que tiene, que en el número uno, que en ese número uno dice Damian, en plan, es que cuando salía con Dick Grayson no me pasaba esto, o sí, una cosa así, no me intentaba leccionar tanto y cosas de esas. Uh-huh. Entonces, bueno.
Pues,
en fin, que es un cómic que, claro, está muy bien, que si te está gustando lo que Morrison ha estado haciendo con Batman,
pues
te va a seguir gustando.
Lo vas a seguir comprando, eso, por a ver cómo acaba, ¿no?
Es aquí ya llegamos a la locura completa de la etapa de Batman.
Exactamente.
O sea, sí, es claro.
Yo creo que ya para acabar toda su etapa de ya unos años, pues ya decidirá decir, venga, esto a morir por la patria y ala. Y que luego me den premios de la orden de no sé qué. Y bueno, otra colección más que tenemos es Dial Age, que es una colección que recupera un concepto de una colección ya viejuna. Que bueno, básicamente era que hay un teléfono, un dial, de estos de teléfono de carraca de los buenos. Que cuando alguien lo marcaba, los números que corresponden a la palabra hero, héroe en inglés, pues se convertía en un superhéroe un poco raro, probablemente, y random. O sea, cada vez era uno distinto, según circunstancias y según cosas. Uh-huh. Y bueno, esta encarnación nueva es guión y dibujo de dos personas que tienen nombres bastante curiosos, que son China Mayville y Mateus
Santo un loco.
Santo un loco. Y bueno, ¿qué te ha parecido a ti?
A mí me ha gustado bastante, bastante, bastante. Es un cómic que, bueno, ya se recupera un poco ese concepto. Nos traslada directamente a... Bueno, nos traslada, no quiere decir eso, nos cambia un poco los protagonistas, ya no nos encontramos con un jovenzuelo, sino que ya con gente un poco ya pues de veintitantos, 30 años. Y bueno, la historia es de un hombrito que, bueno, está gordaco, fumador y todo eso, que ya creo que había sufrido ya un infarto o algo así, y su amigo, y un amigo que cuida un poco de él, se preocupa por él y tal, y este amigo se va un día ya enfadado de su casa, y vienen unos cuantos matones y le pegan una paliza. Sale este, sale el otro y va a llamar a la policía a una cabina del callejón y se convierte en Chico Chimenea.
¡Qué grande!
Y bueno, vamos, descubre todo el meollo y empieza a ver un... Y ya se empiezan a ver la trama de que la organización esta de los matones es un poco chunga y tiene, parece que tiene alguna cosa también con poderes por ahí detrás. Y bueno, la colección está bastante bien, uh-huh. Tengo que decirlo. Me ha gustado bastante el tono. Tenía curiosidad por ver porque Chena Miebel es autor de literatura, de ciencia ficción. Creo que ha ganado el premio Hugo el año pasado y el Nebula el otro año por un par de libros. Está nominado por el nuevo que ha sacado este año. Y tenía curiosidad por ver cómo se trasladaba al mundo del cómic, a ver cómo lo tenía. Y me ha gustado bastante este debut.
Sí, es en tono y en pinta es más oscuro que el original. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que está bastante bien, es bastante intrigante. Los superhéroes que aparecen son curiosos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, el dibujante Santo Uloco, pues no me termina de convencer a veces, pero cuando hay que hacer cosas raras sí me gusta. Y entonces y hay cosas raras y oscuras, me gusta. Entonces, bueno, me parece que más o menos sí que encaja con el tono que le quiere dar el señor China.
Sí.
Así que, bueno, es una buena colección. Así que esta es de las interesantes. Uh-huh. Y otra que yo creo que es aún más interesante sería Earth 2, Tierra 2, por James Robinson y Nicola Scott. Que esto podemos decir que tiene más de DC que DC ahora mismo.
Básicamente.
Y en algunas cosas es lo que debería haber sido igual el lanzamiento de la Liga de la Justicia. Pero bueno, aquí estamos en Tierra 2 y estamos pues con lo que sería la Sociedad de la Justicia y nos van introduciendo a los personajes. Empezamos la historia con una lucha de la Tierra contra Apocalypse, la invasión, y los superhéroes Superman, Batman y Wonder Woman pues salvan la Tierra, pero mueren. Así que la Tierra se queda sin héroes. Uh-huh. Que por cierto, aquí esto hay que decirlo, los diseños, que no sé si son de Nicola Scott, de la Trinidad de DC son infinitamente más, no sé si fieles al espíritu o mejores simplemente que los de Jim Lee.
Sí, desde luego.
Que vaya.
Son geniales.
Pues sobre todo. Bueno, el de Batman a mí me ha gustado, aunque el de Batman de la DC de ahora no es ultra horrible. Pero bueno.
A mí me gusta bastante, sí.
El de Superman es malísimo. Y el de Wonder Woman, pues un poco también. Y estas dos, pues. En Tierra 2, la verdad es que me gustan bastante más. Uh-huh. Y bueno, se nos van introduciendo personajes. Sí. ¿Qué tenemos por ahí?
Tenemos, a ver, relata cómo hace 5 años se perdió esto y empiezan a aparecer en el número 1, aparece ya Alan Scott, que se convertirá en Green Lantern tras el número 2, y Jay Garrick, que se convertirá en el número 2 en Flash. De hecho, ya se va viendo cómo en cada número, parece ser, vamos a ir el cliffhanger va a consistir, por lo menos de estos dos números que hemos leído hasta ahora, en cómo se convierte uno de los miembros de, bueno, uno de estas personas en uno de los héroes de la JSA.
Sí, y aparte de que también hemos visto un par de miembros más que aparecen por ahí. Que tenemos, por ejemplo, a Mr. Terrific, que se muda desde el universo normal.
Sí.
También esto está unido con la siguiente colección que vamos a comentar. Y en ese sentido, bueno, siempre me gusta ver un poco de conexión entre las cosas. Te da la sensación de que alguien tiene un plan. Y eso no está mal. Y aparte también se ve a Hawkell.
Ah, sí, sí, cierto, cierto.
Que no me había dado yo cuenta. Digo, así está, me salía esta. Y bueno, ¿te ha gustado a ti también?
A mí me ha gustado mucho y de hecho yo creo que es lo que tendría que haber sido, por ejemplo, el primer arco de Justice League.
Sí.
O sea, así de claro.
El arco,
o sea,
de Justice League, madre mía.
Es que James Robinson ha demostrado que se mea en lo que ha hecho Geoff Johns y Jim Lee.
Si le dejan.
Claro, o sea, cuando le dejan, claro, porque ya
tienes la sensación,
todos sabemos que Robinson tela.
Claro, que tiene la sensación de que como es Tierra 2, por lo menos le van a dejar hacer.
Y espero que sea así.
Sí, yo también. Yo también. Bueno, el dibujo de Nicolas Scott, por comentar, pues la verdad es que está bastante bien.
Uh-huh.
Así que
la verdad es que me parece muy buena dibujante.
Sí, sí.
Y no sé, me gusta bastante como su estilo. Y la verdad es que es una colección que merece muchísimo la pena.
Sí, la verdad.
Y la verdad, y eso que yo no soy muy de JSA, nunca he sido muy de la Sociedad de la Justicia, pero vamos.
Hombre, yo
estoy viendo, a ver.
Yo he de reconocer que en la etapa de Robinson, Goyer, Jones, luego, sí me gusta, o sea, sí estuve leyéndola y la seguía. Y la verdad es que, bueno, el primero lo publicó Norma en tomos, después lo publicó Planeta en tomos también, luego en grapa. Y la verdad es que me enganché más a la JSA de lo que pensaba que me podría enganchar, más que a la Liga de la Justicia. Y bueno, en este caso más o menos tengo lo mismo, así que estoy contento.
Pues en fin, pasamos si quieres a la última colección que vamos a comentar, que es World's Finest, de Paul Levitz y George Pérez, que se encarga, bueno, George Pérez y Kevin Maguire. George Pérez, que se encarga de las escenas del presente, y Kevin Maguire de los flashbacks.
Uh-huh.
Y nos encontramos aquí a Robin y Supergirl de Tierra 2, que al llegar, que persiguiendo, se ve perfectamente en el primer número de Tierra 2, que persiguiendo a Steppenwolf, hay un boom túnel, y este boom túnel les lleva a Tierra Cero, que es la Tierra normal del universo DC, la Tierra principal. Uh-huh. Y vemos un poco cómo, poco a poco vamos viendo cómo se hacen a su nueva situación, ¿no? Como Elena Wayne cambia a Elena Bertinelli, ya multitud de alias.
Uh-huh.
Y acoge un poco la figura de la cazadora, y como Karen Starr pues decide hacerse supercientífica y millonaria.
Sí, que es una identidad curiosa. ¿Quién no la quiere? Yo también quiero, claro, ser científico supermillonario. Bueno, con supermillonario me vale.
Que siempre en la famosa pregunta de... ¿Veremos a Power Girl en Mr. Terrific, ya que un personaje secundario era Karen Starr? Pues no sé si hemos visto, porque no he seguido la serie.
Yo sospecho que no.
Pero aquí ya, o sea, se desvela que sí que es Power Girl.
Aunque tenga un traje sin escote. En fin, qué revuelos más raros levantan las cosas. Bueno, el dibujo, como he dicho antes, era de George Pérez y Kevin Maguire. Kevin Maguire, que hacía tiempo que no le veía haciendo nada y le gusta dibujar a chicas. Y George Pérez, que yo ya le empiezo a ver achaques, aunque siga teniendo su cierta parte de su maestría.
Sí, tiene sus cosas, y yo es que he pensado que estaba George Pérez intentando imitar a su imitador, a Phil Jiménez. Y era un poco raro.
¿Y Phil Jiménez qué está haciendo ahora? ¿Por qué no le dan a dibujar estas cosas y dejan a George Pérez en paz?
No sé, a lo mejor está de vacaciones, quién sabe.
En fin. Bueno.
Ah, por cierto, que a Kevin Maguire, claro, es que no lo has leído, pero estaba haciendo My Greatest Adventure en DC, no. Que era una antología de tres historias y se encargaba de la historia de Tanga, que se llamaba la chica.
Muy acertadamente, sí. No lo he leído. Y al final, bueno, de todas formas, el dibujo no... Bueno, no es un problema nunca. Simplemente es que el guión de Paul Levitz, pues bueno, es Paul Levitz. Y si Paul Levitz alguna vez tuvo un poco de gancho, se le acabó hace 20 años. Y el hombre pues hace un cómic pues un poco también... Pues es... ¿No? O sea... Que no es malo, sí. Pero que no entusiasma nada.
Efectivamente, tiene... Es un guión muy... O sea, sí, con un toque medio clásico, medio lo que sea, pero sin ningún tipo de interés y nada.
Sí, porque es... En algunas cosas es como si Tierra 2 fuera un toque clásico, pero en actualizado y en el buen sentido, y en este caso es como el toque clásico, pero en el mal sentido, no sé.
Efectivamente.
Así que... Pues me...
Sí, ese es el resumen.
Y bueno, con esto hemos terminado todas las colecciones. Sí, así está la tercera, el relanzamiento.
Así ya en septiembre, septiembre-octubre, que esté la tercera y si podemos haremos un Rincón de los 52 parte 5.
Nunca se va a acabar esto.
Nunca se va a acabar, ¿no? Vamos a hacer Rincón de los 52 cada 6 meses. ¡Guau! ¡Qué ilusión!
No lo digas dos veces que...
En fin, el caso es que haciendo balance, ¿cómo has visto esta segunda oleada?
Pues he visto que hay un par de colecciones que es como hay tres colecciones que son buenas y hay una colección mala. Entonces, efectivamente, 50% de colecciones interesantes, me parece, aunque lo de Batman Incorporated sea trampa.
Sí.
Pero bueno, que me da igual, es mejor que en otros casos. Y desde luego, comparado, sin haberlos leído ya, el tercer relanzamiento no te pinta muy bien.
Efectivamente.
Así que bueno, en fin, ahí está.
Pues ahí está, yo creo que nada más que decir por nuestra parte. Vamos a poner una promo y nos vamos a despedir, si te parece.
Estupendo.
Antes de pasar a una promo, vamos a comentar, porque lo hemos preguntado en Twitter...
Uh-huh.
¿Qué os parecía esta segunda oleada? Y bueno, nos habéis respondido dos, qué majos sois.
Exactamente.
Y arroba donquijls o Jesús López nos responde, Tierra 2 le parece interesante, los demás lo leerá, pero no le llama nada.
Bueno.
Y también tenemos arroba sanjuadri o Avatar de la Muerte. Dice, yo leí Tierra 2 y me agradó mucho el planteamiento. Y di al H, el primer número es buenísimo, el momento del superemo. El capitán lacrimoso.
Joder, es que es triste solo verlo.
Sí. Y luego, de las otras, solo le daré una leve oportunidad a Batman Incorporated. El resto se niega. Bueno, pues
a lo mejor tampoco se equivoca mucho.
Efectivamente. En fin, ya ves que estás un poco de acuerdo con lo que hemos comentado.
Uh-huh.
Y ahora sí, vamos a poner una promito y nos vemos ahora.
Naino, naino, vaya, ya se ha vuelto Ardorín a dejar el ordenador encendido. A ver, más allá de briganda. Esto es un poco raro, ¿no? A ver qué, un podcast de cosas friki de japoneses que me pongo. Uy, 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 uy. Me parece a mí que le voy a quitar la internet a este niño que se me distrae y luego no me estudia la AGB. Bueno, antes de quitarle la internet, voy a buscar a ver si encuentro alguna fotillo de la ladrona. Ligerita de ropa. Más todavía. A ver si me sale. Entra en masalladebripodcast.blogspot.com y escucha el canal. Coño, me ha salido. ¡Soy un crack!
Bueno, nos vamos a despedir. Gracias por estar aquí. Tenemos un par de comentarios que nos habéis dejado en nominopodcast.blogspot.com, el post del número 51. Y bueno, nos dice Des Frankenstein que hace mucho que nos escucha y no se decidía a poner nada. Le gusta el tono que le damos al podcast, que gracias por estar aquí con el curro que conlleva. Bien, gracias por tus palabras amables. estamos aquí 24 horas pendientes de... Bueno, el mayor peso del trabajo lo hacen los monos.
Eso siempre.
Sí, entonces nosotros simplemente nos ponemos y con lo que hayan redactado hacemos el programa.
Sí, sí. qué poca mentira hay ahí.
Sí. Dice que, bueno, que hemos hablado de una de sus debilidades, que es 2000 AD, que comenta que en aquellos tiempos se compraba un cómic de Forum o uno de 5, y de repente surgieron otras oportunidades, como First Comics, TVOs S.A. y MC Ediciones, que es en esta última en la que publicaron lo que estamos hablando.
Sí.
Los cómics que tiene Rubén y que consiguió en el chiringuito de su tía. Dice que una maravilla, pero muy mal editados, aunque para la época no estaba mal. Y bueno, nos dejan un link de TVOsfera donde nos hacen un índice. La verdad es que TVOsfera es una de las mejores... TVOsfera y Guía de Cómics es una de las mejores páginas de recursos de cómics. Es genial.
Sí, y luego para el universo Marvel, la enciclopedia del universo Marvel.
Efectivamente.
Pedazo de curro también.
Y nos dice que sigamos diciendo habrá que ver, que es nuestro grito de guerra, equivalente a Avengers Assemble.
Joder, pues vaya grito de guerra. ¿Te imaginas y todos reunidos?
¡Habrá que ver!
Vale, pues ya veremos entonces.
Bueno, también nos dice Fernando el Católico, que muy bueno el último noveno, que nos agradece que hablásemos de cómics ingleses. Tenemos que hacer algún día, a ver si Rubén también se anima, y intentar montar un podcast sobre cómics ingleses. Aunque para eso yo hago la misma recomendación. Iza charlando de tvos.blogspot.com, que bueno, es un podcast competencia nuestra. No, pero es un podcast bastante bueno, que hace monográficas muy interesantes y tiene uno sobre cómic inglés que es muy bueno, una delicia.
Pues efectivamente es un podcast bastante bueno, el nuestro es muy bueno, entonces...
En fin, que nos habla de John Justin, que totalmente de acuerdo con nosotros, que es de lo mejorcito que tenemos en nuestras pantallas, que la sigue al día y que le encanta, y que cree que la va a volver a ver desde el principio y del tirón.
Oye, ahí está.
Y luego... que por cierto, Roberto Pastor, bueno, es que no lo has oído porque estabas haciendo gofres, pero vamos, que pedimos perdón por haber spoileado un poco el último tramo final de la primera temporada,
pero no avisamos, maldita sea.
Es que, hijos, también le dais al mute y ya está.
Exactamente. Si nunca decimos nada de interés, tú te lo bajas y luego ya...
Efectivamente. Tú te lo bajas, que eso es lo que nos importa.
Tú lo bajas y luego te pones otro podcast o te pones a ver la tele.
Efectivamente.
Y estoy en mute.
Luego, dice que hablando de animación, que acaba de ver Superman vs. The Elite. Que solo deciros que la conclusión es muy decepcionante. Parece que se van a atrever a hablar en serio del tema. ¿Por qué nos cargamos a los villanos y nos dejamos de tonterías? Pero se va diluyendo hasta que al final llega a Supes con su discurso blanco y blando.
Bueno.
Muy de Boy Scout mundial.
Habrá que ver si se han ceñido mucho a la historia original, al cómic original o no. Ya lo tengo por ahí en mi bandeja de pendientes de leer, digo de ver. Y cuando lo veamos hablaremos de ella.
Yo la verdad es que ya lo he visto, ya cuando lo veas tú ya lo comentamos, pero a mí es un... O sea, a mí me ha parecido muy meh.
Pero peor que el anterior que comentamos, porque el anterior que comentamos fue bastante meh.
Pues andaría para mí por ahí, vaya. O sea, a mí me ha parecido bastante, sí, bastante mediocre y tal, y de no ser por el último tramo, que ya hay épica guay y tal... Pero estoy bastante de acuerdo con lo que comenta Fernando.
Pues...
A lo mejor le daré... Lo revisionaré otra vez. Pero vamos, porque hay mucha gente que sí que le ha gustado. Me consta, por ejemplo, a The Writer, a Sebas, a Goku Jr. y tal. Sí que les ha gustado. O sea que a lo mejor he sido yo que lo he visto con el pie torcido o algo
no
así.
No sé, yo tenía curiosidad por verla porque es la primera vez que hacen una adaptación de un número único. Y bueno, el número en sí era toda una declaración de intenciones y bueno, si al final se diluye la cosa un poco y tal, no sé qué tal de fiel es al número original.
Yo es que no me acuerdo ya casi del cómic
no me
original,
extraña.
Así que bueno, en fin. Bueno, en cualquier caso ya lo comentaremos, sí, cuando podamos. Uh-huh. Y bueno, con esto ya nos vamos a despedir. Recordaros un par de cosas que nos podéis encontrar. Tenemos un club de lectura en Goodreads, goodreads.com.
Son gente muy moderna.
Buscáis ahí, efectivamente, buscáis ahí los cómics del noveno podcast y ahí tenéis un grupo de lectura en el que pues vamos comentando pues lo que vamos leyendo y cosas de esas. Y vamos viendo, tenemos también un cómic para leer cada mes, este mes de junio. Tenemos para leer 1602 de Neil Gaiman y para el mes de julio ya hemos planificado leer Las aventuras de un oficinista japonés de José Domingo, ya que ganó el premio del Salón del Cómic de Barcelona. Pues bueno, pues lo vemos y lo comentaremos. Uh-huh. Por otra parte, ya sabéis que nos podéis escuchar en Radio Post Castellano en horario random y en Radio Battletoads los miércoles a las 10 de la noche, si no han cambiado el horario. Pues nada, no, yo creo que con esto nos despedimos, ¿verdad, Dani?
Sí, nos despedimos. Y
pues así que nada.
Nada más, hasta el próximo programa. Quizás un número 1, porque el número 0 no puede ser.
Un número 0.
Eso para el año que viene.
A saber. Pues nada, nos vemos lo que podemos, si podemos la semana que viene bien, si no dentro de 2 semanas. Procuraremos grabar algún podcast en julio también. Tenemos que planificar el verano. Nos vemos, hasta
adiós.
Luego.
Esto ha sido una producción del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, lo que significa que podéis copiar y distribuir libremente siempre que nombréis a los autores, Dani, Albertini, Roberto y Anaís, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales y si lo modificáis, publicadlo bajo la misma licencia. La música del noveno podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez y la de la sección manga es del grupo No Mode, ambas descargadas desde yamendo.com. Para cualquier duda o sugerencia nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com. Nos podéis localizar en http://novenopodcast.blogspot.com, iTunes, iVoox y a través del Twitter @novenopodcast y facebook.com/novenopodcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.